¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Mi amigo oyente aquí nos dice del hecho de que estaban conscientes que Dios era testigo de lo que ellos afirmaban. Tenían temor de Dios en sus corazones. Con toda seguridad es lo que necesitamos en el día de hoy. Tener un verdadero temor de Dios en nuestro corazón. Y agregaban, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vale decir, no buscamos vuestro apoyo, aunque como apóstoles podíamos buscarlo. Tenían el derecho de hacerlo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vemos qué hermosa perspectiva del corazón del apóstol Pablo tenemos aquí. Y no es ninguna maravilla que su obra fuera tan efectiva. Él era un hombre limpio, honesto, directo. No fue allí para enriquecerse ni para glorificarse a él mismo. Él estaba allí porque los amaba profundamente, con amor piadoso, y quería llevarles la gloriosa verdad de Jesucristo, que había transformado su propia vida. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Sí, esa palabra labor nuevamente habla de llegar al punto de fatigarse. Así que él trabajó noche y día para poder proveer para sus propias necesidades y así predicarles el Evangelio de Dios y que nadie de hecho pudiera acusarle de ser un aprovechador. Bueno, ustedes están justo en esto, le diría a alguno. Están por dinero. Ustedes saben, pueden venir y vienen a buscar una gran ofrenda y después dejan el pueblo y se van. De ninguna manera. El apóstol Pablo trabajó con sus propias manos para proveerse las necesidades de él y de su grupo, y así no ser carga para ninguno de aquellos hermanos de Tesalónica. Decía, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Vivían vidas realmente circunspectas. Ellos vivieron santamente, una clase de vida sin mancha, sin reproche. Oh, que el Señor nos ayude. No sé, es muy difícil, pero no es ninguna maravilla en nuestro tiempo el testimonio de la iglesia tan débil, tan anémico, por las mentiras de muchos de los que están allí recorriendo el circuito haciendo tanto daño. Oh, que Dios nos ayude. Pablo decía, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. He aquí el ministerio del apóstol Pablo y yo amo esto. Ahí está la perspectiva que debe tener un ministro verdadero, alguien que trabaja entre las personas, que busca la gloria del pueblo, que simplemente es amable con ellos como una nodriza que cuida a sus hijos o como un padre con su hijo, enseñándole, exhortándolo, confortando su corazón. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, déjeme decirle, usted es un príncipe, Usted es una princesa, porque usted es un hijo o una hija del rey. Por eso tiene que caminar de manera digna de este reino y de esta gloria de Dios. Y esa era la hermosa exhortación que le hacía Pablo a ellos. Luego decía, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, ellos recibieron lo que Pablo hablaba como palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia estaba experimentando persecución en Israel, en Judea, habían tenido varias persecuciones con las cuales la iglesia fue azotada. Y aquí estos hermanos en Tesalónica estaban teniendo problemas como lo había tenido la iglesia de Jerusalén. Y decía Pablo, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. Él les está hablando también de la iglesia de Jerusalén, que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¡Qué acta de acusación que hace Pablo contra los judíos! Ellos mataron a Jesús, al Señor Jesús. También mataron a sus propios profetas. Y dice, nos persiguieron y se oponen a todos los hombres. Aquí hay un grupo de personas que de alguna forma encuentran muy difícil recibir amor sin sospechar, sin mirar que hay algún motivo detrás, quizá por una buena razón, por causa del trato que ellos habían recibido del mundo, quizá por mucho antisemitismo, tal vez, para que todo aquel que muestre una genuina preocupación o amor por ellos se ha recibido, ellos parecen que siempre están sospechando. Y así entonces comienzan a cortar a estas personas, a echarlos. Ellos comienzan a interpretar o a pretender ver toda clase de motivos falsos. Como dijeran, bueno, ustedes están simplemente tratando de acercarse a nosotros para poder convertirnos. Ustedes solamente están haciendo esto porque están tratando de cumplir alguna profecía y hacer que el Señor vuelva. Ellos no podían entender simplemente que aquellas personas estaban allí solamente por amor, porque ellos eran el pueblo terreno de Dios y eran amados porque precisamente eran el pueblo de Dios. Y decía Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sí, aquellas personas por haber rechazado a Jesucristo, haber rechazado la provisión de Dios para su salvación, trajeron durezas tremendas sobre aquellos. Pero nosotros, hermanos, decía Pablo, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es decir, Pablo quería comunicarles, tengo que dejarlos, están en apuros, tengo que dejarlos en esa situación. De hecho, él sale de allí simplemente ante los oficiales que vinieron a casa de Jasón para arrestarle. Y Pablo dice, aunque deje mi cuerpo, aunque salga mi cuerpo de allí, mi corazón todavía está con ustedes. Aunque yo me me vaya y deje mi cuerpo, todavía estoy aquí. Estoy anhelando ver. Verdaderamente deseo estar con ustedes. ¿Se da cuenta? Dice ahora, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vale decir, ¿no es ese nuestro anhelo? ¿No es ese nuestro gozo? ¿No es eso la corona de nuestro ministerio para cuando el Señor venga? Ustedes han de estar allí, han de reunirse con Él en su reino, y ese es el propósito, el gozo, la corona de nuestro ministerio. Juan, cuando escribe su epístola, dijo: no tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. Así que para el ministro, el verdadero gozo, la verdadera esperanza, la recompensa real, la corona de su ministerio en la vida de aquellas personas que Dios pone en su camino, está por medio de la palabra de Dios y en que esas personas fueron transformadas y ahora tienen una esperanza gloriosa de estar con Cristo en su reino. Nuestro gozo y corona será cumplida cuando nos sentemos allí delante del trono del Cordero adorando juntos. Y mirando alrededor, podamos ver a aquellos que Dios puso en nuestro camino para impactarles con su amor, con su verdad. Allí estará toda la recompensa necesaria para el ministerio. Por eso Pablo dijo: este es mi gozo, mi esperanza, la corona de mi ministerio, ustedes estando en la presencia del Señor cuando Él venga. Sí, decía, vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba allí en Atenas esperando que llegara Silas y Timoteo. Estaba tal vez un poco desanimado. Ahora, cuando vino Timoteo, estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica. Recuerde que él estuvo un tiempo muy corto allí. Y entonces, allí vuelve Timoteo. Y Pablo dice: yo voy a ir a Corinto, pero tú regresa y ve cómo les está yendo. Por eso, cuando no pude soportarlo más, estaba tan preocupado por ustedes que les envié a Timoteo, nuestro hermano, para que les establezca y les consuele en cuanto a la fe. Y agrega: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, o por la tribulación, por los esfuerzos del enemigo en destruirles, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otras palabras, le dice Pablo: no se desalienten, porque he tenido un mal momento, he sido afligido, pero Dios me puso para eso. Luego el verso 4 dice: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pablo dijo: oigan, voy a sufrir tribulación. Sí, él lo profetizó, él dijo que sucedería. Ahora, esto es una cosa interesante para mí. Pablo dijo: fui puesto para esto. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, en busca de meter preso a los creyentes, a los que creían en el Señor Jesús, y él se convierte, el Señor habló con Pablo y lo llamó para ir a los gentiles. El Señor le dijo a Pablo en el camino a Damasco todas las cosas que iba a tener que sufrir por causa de Jesús. Ahora, esa no es la forma de llamar a un hombre para el ministerio, en mi opinión. ¿Se da cuenta? Cuando buscamos inspirar hombres para el ministerio, bueno, nosotros tratamos de decirles las cosas lindas, gloriosas que han de pasar si usted es un siervo de Jesucristo. Le decimos: oh, usted tendrá el gozo de ver vidas transformadas, la emoción de ser capaz de compartir el amor de Dios con su pueblo. Ahora, esa no fue la forma con la cual el Señor llamó a Pablo. Cuando Él lo llama al ministerio, le dice: ahora, Pablo, estas son las cosas que habrás de padecer por mi nombre. vas a ser golpeado, vas a ser apedreado. Y prosiguió el Señor exponiéndole a Pablo todos los sufrimientos. Cuando Jesús llama a Ananías para que vaya a orar por Pablo allí en Damasco, Ananías le dijo al Señor, no, oye Señor, no, Pablo, estás en algún error, yo he oído de este hombre y es de terror. Está destruyendo la iglesia en Jerusalén, vino aquí a apresar a todos los que se llaman de tu nombre. Pero Jesús le dijo a Ananías, él es un instrumento escogido y le he mostrado todo lo que es necesario que padezca por mi nombre. Así que, por cualquier razón o propósito, Dios escogió a Pablo para que sufriese persecución y se lo dijo de antemano. Ahora creo que a estas alturas Pablo tenía el poder de elección, podía decir, Señor, ¿por qué no llamas a otro? Yo no creo que esto me guste. Mejor voy a pasar el resto de mi vida fabricando carpas, tiendas en Tarso, viviendo tranquilamente, pacíficamente, pero no, Pablo salió sabiendo que tendría aflicción, que iba a sufrir, que iba a ser perseguido. Oh Dios, ayúdanos a los que estamos buscando los caminos sencillos. No es maravilla que el escritor de la carta a los hebreos le escribiera a los que se estaban quejando y le dijeran, ¿qué tiene de qué quejarse? No han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A ver, muéstrenme sus cicatrices. Bueno, entonces no estén molestos. Pablo decía, por causa de las aflicciones que vinieron, les dije que iba a acontecer. Recuerden que así hablaba Pablo, por lo cual también yo decía, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él quería saber cómo iba la fe de ellos, porque no quería que su trabajo hubiera sido en vano viniendo Satanás y haciendo estragos allí. Luego dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vale decir, cuando Timoteo vino a ver a Pablo a Corinto, le dijo, Pablo, están andando bien. Realmente lo están haciendo genial. Pablo, cuánto te aman y cuánto desean verte. Y todo eso fue de tal aliento para el corazón de Pablo, él fue fortalecido y alentado por eso. Él dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, estamos satisfechos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Luego dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro gozo y completemos lo que falta a vuestra fe. Si Pablo oraba día y noche, buscando la oportunidad de regresar para ministrar entre ellos, porque él había estado con ellos un tiempo breve, no los pudo establecer plenamente en la fe, en el entendimiento de la palabra. Y por eso decía, estoy orando y buscando a Dios para que de alguna forma pueda regresar y completar mi ministerio entre ustedes. Dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Sí, la oración de Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, los hombres, por supuesto, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo quiero que note, al final de cada capítulo, él hace referencia a la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, ellos estaban esperando por el Hijo de Dios que viniera de los cielos a librarles de la ira que vendría. En el capítulo 2, encontramos también el hecho de la venida del Señor. El gozo de Pablo, la recompensa, la corona, era que ellos pudieran estar con él allí en la presencia de Cristo que estaba viniendo. Ahora, en el capítulo 3, que Dios pueda establecer sus corazones sin manchas, en santidad, aún nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo ha de hacer, por supuesto, con todos los santos. El Señor vendrá con todos los santos. Y nuestro Padre lo hará posible. Cuando Jesús venga, Él vendrá con los santos. Lo cual significa que los santos están con Él. Porque han de venir con Él. Y esta es la realidad que presenta al final del capítulo 3.